y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos enviarte un saludo cariñoso, sincero. Somos la familia de Dios, el pueblo redimido del Señor. Como te digo siempre, Dios nos bendijo para bendecir y nos dio autoridad para bendecir. No solamente bendecimos su nombre a través de la adoración, sino que bendecimos a su pueblo. Y Dios nos da una ocasión que queremos aprovechar para llevar una bendición a tu vida y a tu casa. Que el Dios bueno, generoso y fiel tome de lo mejor de su generosidad para bendecir tu vida y la de tu familia, pero sobre todo que use la palabra que va a ser expuesta a continuación para edificarte. Eso es lo más importante. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Isaías capítulo 26. Dice el versículo 7: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué oración poderosa. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, o el deseo de mi alma. Dios nos está ministrando acerca de su nombre y de su memoria. Vamos a hacer un repaso de lo que Dios nos dijo la semana pasada. Hemos dicho que en esta oración se encierra una profunda revelación y hay una profundidad. Es una oración que expresa madurez y expresa conocimiento del Dios verdadero. Porque no solamente Isaías oró de esa manera. Leímos varios pasajes en el libro de los Salmos donde los salmistas oraban a Dios. Y en su oración, por ejemplo, estudiamos el Salmo 30, donde el salmista dice: celebrad la memoria de su santidad. Leímos también en el Salmo 97, versículo 12, que también habla de lo mismo, habla de alabar la memoria de su santidad. Salmo 45, 17, perpetua la memoria de tu nombre. Es perpetua la memoria de tu nombre. Salmo 102, 12, y tu memoria de generación en generación. Muy bien. En el Salmo 145:7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Y podría seguir leyendo pasajes en la Biblia donde los salmistas hablaban de la memoria de su santidad. Hay un significado muy profundo en esto. Nosotros estudiamos leímos en el libro de, vamos allá, en el libro de Éxodo capítulo 3, porque de allí podemos hacer el enlace para hoy. Capítulo 3, dice versículo 13, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Leímos que Dios no se reveló a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob con ese nombre. Lo leímos la semana pasada. De ese momento en adelante Dios revela su nombre. El nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, que significa el autoexistente, el que existe por sí mismo, el que da vida a toda vida, pero que su vida no se origina en ninguna otra vida, porque Él es eterno. Esta palabra está relacionada con el verbo ser. Por eso dice: yo soy el que soy. El que existe, el que es, el que siempre será. El que da vida a toda carne, el eterno. Y Dios dijo: yo quiero ser recordado por ese nombre. Estudiamos que ese nombre tenía que ver con la redención. Estaba relacionado con la redención. Yo soy el que te saqué de Egipto, de casa de esclavitud, y te redimí para que tú seas un pueblo santo, porque yo soy santo. Esa es la razón. Ahí está el propósito. Ese nombre revela el vínculo, la relación, la obra de Dios a favor de su pueblo y el propósito de Dios con su pueblo, que es santificar un pueblo para que le sirva, un pueblo para que sea de él, un pueblo para que sostenga y mantenga la memoria de su santidad. Y Dios quiere que nosotros santifiquemos su nombre. Fue lo primero que Jesús nos enseñó en nuestra devoción a Dios cuando oremos. Él nos dijo: oren de esta manera. Él dijo: digan, santificado sea su nombre. Repítalo hoy: santificado sea tu nombre. Amén. Antes de desear que venga el reino y que se haga su voluntad, lo primero es su nombre, y en todo lo primero es su nombre. Él nos ha revelado como iglesia que Él es el todo y en todos, y que nuestra motivación siempre debe ser agradarle y temerle. Temerle es, como dice la palabra, amar el bien, apartarnos del mal. Eso es temer a Dios. Y Dios quiere que recordemos siempre y celebremos con, como dice, como significa, lo que significa la palabra celebrar, con brazos extendidos. Celebremos la memoria de su santidad. El mismo Dios dice: yo quiero ser recordado con este nombre. Y este nombre está relacionado con su existencia eterna, pero también en su relación con el pueblo, la revelación de su santidad, de lo que Él es para su pueblo, el Redentor. Amén. Entonces, si el mismo Dios quiere que le recordemos con la memoria de su santidad, tenemos que también nosotros hacer lo mismo. ¿Cómo queremos ser recordados? Es una pregunta que le hacen siempre a los artistas, a los famosos. Óyeme, cuando tú no estés, ¿cómo tú quieres ser recordado? Han escuchado entrevistas a los famosos y ellos dicen: bueno, a mí me gustaría que me reconozcan como un hombre así, una mujer así. En los epitafios, en las inscripciones, en las tumbas, se escribían en pocas palabras lo que la gente quería que se recordara de su vida. ¿Han visto las tumbas? que siempre tiene el epitafio. Antes se le daba mucha importancia a eso, porque era la manera de decir: yo quiero inmortalizarme en la memoria de la gente de esta manera. Ahora Dios dice: cuando ustedes me recuerden, recuérdenme como el Dios Santo. Recuérdenme en la memoria de su santidad. Y yo les nosotros también aprendimos que cuando se trata de Dios, el nombre y la memoria son sinónimos. ¿Qué son? Sinónimos. ¿Por qué? Porque como Dios es íntegro, es fiel, tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. Y como Dios no cambia, en Él no hay variedad. Entonces, el nombre representa el carácter y la naturaleza de una persona. Entonces, en el caso de Dios, no hay diferencia, no hay discrepancia, no hay confusión. Es lo mismo. No, Dios en su nombre, su nombre expresa quién es su persona. Nosotros no, nosotros a veces nos llamamos de un nombre y el carácter es otro. De hecho, en la antigüedad el nombre estaba relacionado con la persona, con el nombre tiene que ver con el carácter de la persona y el propósito de la persona. Pero muchas veces los nombres no coinciden, a veces sí. Moisés significa sacado de las aguas y fue sacado de las aguas. Benjamín significa el hijo de la diestra y fue un hijo de la diestra. Pero Absalón significa padre de paz y santo. Shalom. Absalom. Ab es padre, como Abraham, padre de multitudes. Absalom, padre de paz. Primeramente, último, murió sin hijos, dice la Biblia. Y de paz no tenía ninguna. Hay nombres que no representan. Y ahí yo te puedo mencionar un montón de nombres que decían una cosa y vivían otra cosa. Pero no sucede así con el nombre de Dios. No sucede así con el nombre de Dios. Dios, de acuerdo a su nombre, es Dios. Porque en Él no hay engaño. En Él hay integridad. Por eso la memoria representa lo que es el nombre de Dios. Y Dios quiere ser recordado de esa manera. La memoria, hay que recordar todo lo que es Dios. Pero sobre todas las cosas hay que recordar su santidad. Su santidad. Entonces, yo les dije, hablamos de cómo Dios quiere ser recordado. Ahora, aquí hay algo muy importante. En el capítulo 2 de Éxodo, dice aquí, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto es muy poderoso. Porque Dios no solamente pide que les recordemos. Dios tiene buena memoria. Hay un refrán que dice que el mentiroso tiene que tener buena memoria. Porque dice una cosa hoy y mañana dice otra. Y no se acuerda de sus mentiras. Pero como Dios es verdadero y Él no cambia, lo que dijo ayer, lo dice hoy, lo dirá siempre. Su palabra es eternamente verdadera. Amén. Amén. Y Dios quiere ser recordado. Acuérdense que el nombre de Dios, el nombre Jehová, Yahweh,
Yahvé, este tetragrama, las cuatro letras, que significa el autoexistente, el yo soy el que soy. Ese nombre está relacionado con la redención y está relacionado con el pacto que hizo con su pueblo. En otras palabras, cuando usted traiga la memoria a Dios y su nombre, tiene que traer a la memoria la redención y el pacto. Porque hay una relación. En el contexto que él se reveló, él tuvo una relación de milenios con patriarcas, no solamente Abraham, Isaac y Jacob, desde Abel el justo. Siglos, milenios, pero él guardó ese nombre. Entre todos los nombres del Señor, guardó ese nombre para revelarlo en un momento propicio. Y era cuando iba a sacar a su pueblo de Egipto. Y dice, yo no me revelé a tus padres con ese nombre. Lo guardé para este día, para que cuando tú me recuerdes, así como Dios cuando descendió en el Sinaí a dar los 10 mandamientos, dijo yo soy Jehová tu Dios, así se identifica, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Yo soy el que te redimí, te puse el nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque llamas. Porque dice aquí, porque dice, llamas no arderán en ti. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Te puse nombre, mío eres tú. Yo te redimí, yo te compré. Y hay una, siempre Dios, cuando habla Israel, está recordando, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el autoexistente que te sacó de la tierra de Egipto. Por eso guardé ese nombre, para que tú lo relaciones con nuestra relación. Amén. Cuando tú hagas memoria, cuando Dios introduce a Israel en Canaán, hay un capítulo entero de Deuteronomio capítulo 8 que le dice, oye Israel, en este día tú entras a la tierra que yo te prometí a través de los padres. Entras a la tierra y la vas a poseer. Vas a comer el fruto de viñas que tú no plantaste. Vas a vivir en casa que tú no edificaste. Cuando tú estés disfrutando de la tierra que fluye leche y miel, y la tierra te dé cobre y te dé oro y te dé metales, y tú estés disfrutando de la tierra, no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No te olvides de quién. La memoria de su nombre es Jehová, el autoexistente, el que te sacó de la tierra de Egipto. No te olvides que Él te dé el poder para hacer las riquezas. No te olvides que Jehová es Dios celoso. No adores los dioses de los cananeos, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso. Hay un pacto entre tú y yo. Yo te elegí. Yo puse a un lado todos los pueblos de la tierra. Los pasé por alto. Y yo dije, Israel será mi heredad. Tú eras el más insignificante de los pueblos. ¿Qué Dios va a elegir un pueblo esclavo que está oprimido en un imperio? Yo no te elegí porque tú eras el mejor de los pueblos. Tú eras el pueblo más insignificante, pero yo te elegí. Y lo que te hace especial a ti fue mi elección, que yo te elegí. Eso es lo que te hace especial a ti, mi elección. Pero tú no tienes nada de especial. El especial es el que te elige, que soy yo. Amén. Amén. Porque eso también hay que recordarlo. Porque muchas veces hablamos más de lo que Dios ha hecho por nosotros que del mismo Dios. Y la razón por la cual hablamos de lo que Dios hizo por nosotros no es tanto para destacar lo que Dios ha hecho, sino para hablar de los beneficios que hemos recibido de Dios. Hemos sido elegidos, pero por la gracia de Él. Y lo dice en Efesios, que es para anunciar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Dios identifica ese nombre con la misericordia. Se acordó de su pueblo, vio la aflicción, llegó el momento, hizo morir al faraón opresor que no conocía a José y que mató a los niños. Hizo morir y se levantó el Señor. Y ahí dice algo muy importante. Se aparece y le dice, le dice en el versículo 23, aconteció después que murió y el faraón, el pueblo clamó a Dios. Versículo dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Aquí la palabra acordarse no es que Dios tiene mala memoria. Lo que significa acordarse aquí es, llegó la hora de actuar. En otras palabras, Dios, perdónenme, porque lo voy a decir para que usted lo entienda. Es como que usted pone el despertador para levantarse a las 5 de la mañana. ¿Qué suena? Estaba Dios en el trono. Y esto estaba programado desde la fundación del mundo, que iba Dios a comenzar a sacar a su pueblo de Egipto. Hizo memoria. Le vino a la memoria que llegó el tiempo del cumplimiento. Le sonó la alarma a Dios. Y llegó el tiempo de acordarse de su pueblo. Era necesario sacarlo de Egipto, porque si no van a Egipto no iba a haber una redención. Y Dios quería que fuera la redención la causa de la relación, porque la redención es el motivo de la relación. No hay relación sin redención. Que nos compró, que nos sacó de la esclavitud, que nos liberó del yugo del opresor, como sucedió en el caso de Israel con respecto al faraón y Egipto. Lo mismo hizo Cristo con nosotros. El sello nuestro, la redención, es lo que nos vincula con Dios. Ahí está el pacto. Nos compró, nos hizo de Él, nos eligió para Él. Pagó, desnudó su brazo con poder para rescatarnos de nuestra manera de vivir. Dios es un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y una de las cosas que Dios no olvida es su pacto. Dios no olvida su pacto. Dios no olvida lo que salió de su boca. No lo olvida. Nunca lo olvida. Él siempre está recordando lo que Él dice del pacto. Siempre lo está recordando. Constantemente. A mí me ministra eso. Y se acordó Dios. Y miren que Dios está ocupado. Tiene mucho que hacer. Porque nosotros hemos concentrado a Dios con el planeta Tierra. Pero ahora sabemos que el planeta Tierra es algo tan ínfimo en el universo como un grano de arena en la playa. Así es la Tierra, menos que un grano de arena para Dios. Quiere decir, ¿saben los millones y billones y millones de mundos que hay que Dios gobierna? Y la Tierra es el estrado de sus pies, es algo tan pequeño. Pero se acordó Dios. Se acordó Dios. Se acordó Dios de tres muertos: Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Cristo, los saduceos dudaron de la resurrección, porque no creían en la resurrección. Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que dice la Escritura? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Saben lo que quiso decir? ¿Saben el significado de eso? En otras palabras, cuando le habló aquí, ya Abraham tenía siglos, de 4 siglos más, 5 siglos posiblemente de muerto. Como 500, 600 años había muerto Abraham. Había muerto. Pero no estaban muertos. ¿Por qué no estaban muertos? Usted dirá, bueno, porque estaban en el cielo. No, Jesús no se refería tanto a eso. Jesús se refería era que si estaban en la memoria de Dios, estaban vivos. ¡Aleluya! Amén. 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 Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo Dios está diciendo que es un Dios de tres muertos? Cuando dice yo soy el que soy, yo soy el que autoexisto. Te voy a mencionar 3 personas que hace 500 años que se murieron. Yo soy el Dios de ellos, porque ellos están vivos en mi memoria. Están acá, porque estar vivo es estar en la memoria de Dios. Es estar en la memoria de Dios. Eso es estar vivo. Cuando yo paso por los cementerios,
Hay un aire de alguien que no se quiere morir. Cuando yo paso por los cementerios siempre y veo tantas tumbas, a veces grandes cementerios. Yo viví en Brooklyn, tenía que pasar por lo que era el Interbon aquellos días. Y había un cementerio acá y otro acá. Yo siempre pensaba, Dios mío, cuando Cristo venga, ¿quiénes los que están ahí se van a levantar? Y Dios siempre me decía, los que están en mi memoria. Siempre me decía, los que están en mi memoria, los que están escritos acá, se volvieron polvo. La Biblia dice, y el mar dará a sus muertos. Se lo comieron los tiburones hace muchos años y siglos, pero está aquí en la mente de Dios. Sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, serán manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Entonces Dios se acordó de ellos, los redimió, los sacó y les reveló el propósito. Son un pueblo santo para el Dios santo. Y desde que salgan de aquí, los voy a pastorear y los voy a llevar a una tierra. Allá me van a servir y me van a recordar para siempre. Renuncian a los ídolos, renuncian a los dioses falsos. Ustedes serán exclusivamente para mí y yo seré exclusivamente para ustedes. Y me caso con ustedes como pueblo. Ustedes me van a recordar a mí y yo nunca los olvidaré a ustedes. Ese es mi pacto. Ese es mi pacto. Y se acordó Dios. Se acordó Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se acordó de Israel. No estaban olvidados. Estaban esperando el cumplimiento del tiempo, porque Dios es un Dios de tiempo y de propósito. Él nunca llega tarde. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Y cuando Él llega, es el día de Jehová. Y cuando llega, viene a terminar lo que comenzó. Amén. Y dice ahí algo glorioso. El 25, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Primeramente dice, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Yo no sé, pero en esta traducción de esta palabra, porque esa palabra significa, es la palabra Yadá en hebreo. Esa palabra significa como el poner los ojos para identificar, para reconocer. Esa es la idea. Poner los ojos para mirar bien, para reconocer. Es la idea. Pero hay quienes dicen que esa palabra en realidad se usa para hablar de aprobación. En otras palabras, en vez de los reconoció, los aprobó Dios. Los aprobó Dios. Y yo cuando pensé en la traducción reconocer, ustedes saben que uno dice, yo no soy hijo bastardo, a mí me reconoció mi padre. Yo soy hijo de fulano, pero él nunca me reconoció. Qué triste es. Los bastardos nunca son reconocidos. Ahora el gobierno tiene que obligarlos hacer un examen de ADN. Y después tiene muchas veces a los padres responsables que imponerles que tienen que reconocer y sostener a ese niño porque lo trajeron al mundo. Pero nuestro padre, no hay que forzarlo, porque él nos aprueba y nos reconoce y dice, son mis hijos y vengo a defenderlos. Vengo a librarlo del yugo de alguien que dice, Israel es mío. Let my people go. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Viene a demandar. Y le dice
al faraón: Israel es mi primogénito. Te voy a matar tu primogénito y todos los primogénitos de Egipto para sacar el mío. Si tú no dejas ir a, esa fue la última plaga, si tú no dejas ir a mi primogénito, yo te mato el tuyo. Y voy a dejar sin primogénito a toda familia de Egipto para sacar el mío. Cuando dice Israel es mi primogénito, está diciendo que entre todas las naciones es su hijo, el primogénito. Y el primogénito tiene la doble herencia, la doble porción de la herencia. El doble reconocimiento aprobó Dios. Se acordó Dios. Olvidaráse la mujer de lo que parió. Más adelante le voy a hablar de eso. Entonces, en el pacto, Dios nos eligió para que nosotros, vinculados a Él, desde el día que se reveló en la redención, esa aparición de Dios, escuchen, esa aparición de Dios en este momento en Horeb para redimir a Israel es como la aparición cuando Cristo descendió. Porque en el Hijo hemos sido reconocidos. Desde la fundación del mundo Dios nos eligió. Pero es cuando llega Cristo que Él nos reconoce. Conoce Jehová a los que son suyos. Reconoce Jehová a los que son suyos. Y apártese de iniquidad. Oiga, ahí está el propósito. Todo aquel que invocare su nombre. Porque somos un pueblo santo para hablar, para traer a la memoria y celebrar y dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito. Entonces hay una vinculación, un enlace. En el momento que Dios desciende y revela ese nombre y dice: yo quiero ser reconocido por ustedes y recordado siempre con ese nombre, porque yo siempre a ustedes, cada vez que yo los recuerde, cada vez que yo los recuerdo a ustedes, me voy a acordar de la redención. Cada vez que yo me acuerdo de ustedes. En otras palabras, escúchame. Yo estudiamos aquí la semana pasada que la palabra memoria en hebreo significa marca para identificar. ¿Qué significa memoria? Marca para identificar. Por eso se traduce también una palabra que se deriva de esa palabra. Significa memorial, monumento. Es algo que es un monumento. Se levanta una memoria de algo, de un evento, de una persona, para que siempre se recuerde. La tumba del soldado desconocido, ahí está. Los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, el monumento a Lincoln. Lincoln Memorial, la memoria de Lincoln. Te va a Washington a ver allá ese monumento en honor a ese hombre que salvó la unión de los Estados Unidos. Es un memorial, es para recordar. Hay un monumento, hay una marca. Y Dios dice: el monumento mío, la marca mía es la santidad. Recuérdeme siempre como el Dios santo, redentor, autoexistente. Este es mi monumento. Recuérdeme siempre así. Es un memorial. Por eso Isaías, entendido en la revelación, dice: el deseo de mi corazón es la memoria de tu nombre. Por eso los salmistas: celebremos, alabemos la memoria de tu santidad, porque la memoria de su nombre es eterno para siempre. Y cuando nos acordamos, nos reunimos para celebrar la memoria de su santidad. Nos redimió, se reveló a nosotros. Recordamos la memoria de su santidad. Entonces, en el anuncio de que recuérdenme con ese nombre, también es en el contexto que lo dice, cuando Él desciende, porque se recordó de su pueblo. Es un momento emblemático. En toda relación hay recuerdos. Hay recuerdos. Cuando somos novios y no vemos y nos enamoramos, siempre hay cosas que recordamos. Siempre hay cosas que recordamos. Una foto, un incidente. Especialmente las mujeres que tienen memoria de elefantes. ¿Se acuerdan de la primera vez que se me declaró? Y los hombres, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Así fue? Y no fue en tal lugar, en el parque, así, caminábamos juntos, te viraste, me tomaste las manos y me dijiste, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti. Y ese momento se perpetúa en la mente. El parque tal, y cuando pasamos por ahí, wow, fue al lado de la fuente. Fue al lado de la fuente. Allí me dio el primer beso. Santo, ya está muy adelantado el asunto. Allí me tomó de la mano. Allí se me declaró. Allí me puso el anillo de compromiso. Y me dijo, ¿te casas conmigo, mi amor? Ay. Mire cómo están ustedes ya, recordando. Hay cosas que recordamos. A mí no se me puede olvidar el 5 de marzo, pero a mi esposa menos. A mí se pasa cuando diga, hoy mi amor, hoy exactamente cumplimos tal tiempo de que tú te me declaraste. Y ahí peleamos, no, tú te me declaraste a mí, ¿no? Y bromeamos con eso, ¿no? Muy bien, pero uno siempre recuerda. Hay cosas que se recuerdan. Hay momentos que nunca pueden olvidarse, como dice la canción. Ya cómo se ríen ustedes. ¿Quién es más romántico que Dios? En el origen divino de la palabra romántico, ¿no? Que es aquel que sabe amar, que sabe valorar y estimar el amor y que siempre perpetúa los momentos. A veces los momentos eran levantar un altar a Jehová, como los patriarcas. Aquí fue que Dios se me apareció en Betel. Hizo Jacob un altar a Jehová porque se le apareció en Betel. Y cada vez que pasaba por Betel, adoraba. Y daba peregrinaje y venía a Betel y ahí levantaba. Y ahí estaba el altar allá en el encinar de Manre. Ahí estaba Abraham levantando un altar. Cada vez que pasaba por ahí, se levantaba Abraham y adoraba a Dios. Aquí se me apareció Dios. En Peniel, ahí levanto un altar. Porque aquí me cambié el nombre. El Elohe Israel. El Dios de Israel. Aquí, en este lugar. Esto es un memorial para mí. Aquí se me apareció. Aquí me habló. Aquí hizo el pacto. Aquí vi la escalera. ¿No está la Biblia llena de eso? ¿No tiene Dios marcas? ¿No es la circuncisión un memorial, una marca? ¿No es la Pascua un memorial? Hagan esto en memoria de mí. Recuerden esto, que yo los redimí, que yo di mi vida por ustedes. Recuerden esto siempre. Reúnanse cada vez que quieran. Recuérdenme. Los redimí, les puse nombre, son míos. Recuérdenme. ¿Y cuál es el memorial de la Pascua? La redención. ¿Cuál es el memorial de la cena del Señor? La comunión. Redención. El nombre está relacionado con la persona. Abraham, padre de multitud. Moisés, sacado de las aguas. José, que Jehová añada y añadió a Benjamín. Samuel, que Jehová oiga y me escuchó Dios. Yeshua, que Dios es Salvador y Redentor. El nombre representa propósito, representa carácter. La memoria identifica cosas y lugares, acontecimientos. Usted piensa, a ver ahora, piensa en Cristóbal Colón. ¿Qué usted piensa? A ver, ¿qué le trae a la memoria? Tres embarcaciones que salieron de España, de un loco de mente, pero que tenía razón. Y llegó a América, y ustedes saben el resto de la historia. Colón, ahí estamos. Descubrimiento, no tiene la mente, ¿eh? Un acontecimiento no trae un nombre, ¿o no es así? Es así. Usted piensa, Nerón, santo, asesino que persiguió a la iglesia y quemó a Roma para atribuir sobre los cristianos. Adolfo Hitler, asesino, criminal y loco, que mató 6 millones de judíos ahí. El nombre está relacionado con la memoria. Napoleón, recordamos. El emperador francés que se lanzó a conquistar el mundo para Francia, recordamos. Alejandro Magno, el joven hijo de Felipe II, macedonio que se levanta y conquista el mundo en una década. Wow, ahí estamos. Memoria. Pero eso lo inventó Dios. Dios siempre tiene señales, marcas, acontecimientos para que recordemos. El nombre de Dios está relacionado con acontecimientos. Yo pienso, Dios en amor, porque me amó. Eso es lo que pienso de Él. Dios me redimió, pienso en Él. Dios, Él es santo. ¿O no? Hay malos recuerdos y hay buenos recuerdos. Hay nombres que no lo queremos ni mencionar. Si te violó el padrastro, pues te lo menciona, que te mencionaron el diablo. Hasta tiembla tú. Y dice que está por ahí, peor todavía. Es un trauma que tiene con esa persona. No. Los nombres están relacionados con los acontecimientos, con la memoria. Usted se pone a ver el álbum de fotos de la familia y de los muertos. Ya te lloro. De que yo me acuerdo de ese cumpleaños de mi mamá. La foto le recuerda algo. Usted se acuerda del acontecimiento, cómo se estaba celebrando ese momento. Y usted se conmueve, usted llora. La persona, el nombre relacionado con hechos. A menos que usted no sea un sonámbulo, que usted ande por ahí tan elevado que no recuerda nada. Se sufre de amnesia. Pero Dios quiere que relacionemos su nombre con su memoria, en relación con Él. Pero Él, de la misma manera, se acuerda de nosotros. La palabra memoria significa marca para identificar. Y la palabra Shem, nombre, también es una marca para identificar. Quiere decir que aún en hebreo, en cuanto a significado, ambas cosas significan marca. Tanto nombre, Shem, marca o memorial de individualidad. El nombre representa la individualidad, memorial para recordar la individualidad de la persona. ¿Saben de las pelas que yo me libré porque me parecía a mi abuelo? Ay. A veces mi papá, que no perdonaba, tomaba la correa y cuando estaba golpeándome, de momento decía... Y todo el mundo, ¿estás loco el viejo? Estaba enojado conmigo, ahora se está riendo a carcajada. Y decía, ¿por qué usted se ríe? Y cuando él hace esos gestos así, se me parece a mi papá. Y me dejaba de golpear. Y dice, gloria a Dios que me parezco a mi papá. Y hace ciertos gestos que me dolía. Y era igualito a mi papá. Y se echaba a reír. Y ya me daba de pegar. Santo Dios. La memoria. ¿Por qué? Porque en la genética me parecía a mi abuelo. Y eso me libraba a veces de las pelas.
Amén. Imagínense ustedes, llevamos en el cuerpo la marca del Señor. Vamos a ver ahora. Quiero que ustedes vean un texto conmigo. En el Salmo 112. Vamos a leer el Salmo completo para que entendamos. Este bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Diga Hasidim. Los que temen a Jehová. ¿Recuerdan ustedes Hasidim? Que son los que dicen, los que celebran. El Salmo 30. La memoria de la santidad. Los Hasidim, o los justos, los santos, los temerosos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo usted se, para usted deleitarse en los mandamientos, no tiene que pensar en ellos? Una delicia que usted piense en algo, o lo tiene presente o en el pasado. Como estamos 119, que todo habla de la palabra. Tu palabra para mí es mejor que, es más dulce que la miel. Tu palabra para mí es como el oro, como la plata. Y dice, soy más sabio que mis maestros porque he aprendido por tu palabra. Y todo es la palabra. Y entonces es el justo, el temeroso, está pensando en Dios y se deleita en todo lo que es de Dios, porque lo trae a la memoria. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Diga, mi generación es bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Gloria a Dios. ¿Quiénes son esos? Los rectos, los temerosos, Hasidim. Dice el 6, por lo cual no resbalará jamás. ¿Quién nos resbalará jamás? El justo, el temeroso. En memoria eterna será el justo. ¿Memoria qué? Nosotros leímos en varios salmos que dice que la memoria de Dios es de generación en generación. Desde que yo entré a la memoria de Dios, yo soy eterno. ¿Por qué? Porque la memoria de Dios es eterna y ella no olvida. A Abraham, Isaac y Jacob tenían como 500, 600 años de muertos y estaban en la memoria de Dios. ¿Eh? Memoria eterna es la memoria del justo. Con otras palabras, nadie en la tierra tiene memoria eterna. Vamos a estudiar eso. Nadie tiene memoria eterna. Primeramente, porque no todos viven para recordar a nadie. De la única manera que la memoria suya es eterna es si Dios te recuerda. Porque aún las personas más famosas no van a tener memoria eterna. Solamente tú estarás en memoria eterna si tú estás en la memoria de Dios, porque es el único que tiene memoria eterna. Y cuando dice aquí memoria eterna, te voy a decir ahora lo que eso significa. Ven a Proverbios, que es el libro que sigue. Capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. Dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Por qué la memoria del justo es bendita? Porque es eterna. Porque Dios la recuerda para siempre. Pero más el nombre, miren ustedes que el nombre y memoria están juntos. Más el nombre de los impíos, que puede decir también la memoria, porque en un sentido ambas cosas son sinónimas. En último análisis, más el nombre de los impíos se pudrirá. Se pudrirá. Y ahí la palabra, esa palabra significa como sucede a los gusanos. Esta palabra es la palabra hebrea rakab, que significa decaer. Y dice, como carcomido por gusanos. En otras palabras, cuando los gusanos se coman a los impíos, ahí termina la memoria del impío.
Pero Apocalipsis dice que los justos, sus obras con ellos siguen. Se mueren los justos y sus obras con ellos siguen. ¿Por qué sus obras con ellos siguen? Porque Dios siempre recordará sus obras y nunca las olvidará para recompensarlas, porque es galardonador de aquellos que le temen. Cuando los gusanos se comen a los impíos, ahí terminó su nombre y su memoria. Para nosotros nos pueden comer los gusanos y todavía nuestra memoria está ahí. Pasamos a la memoria de Dios. Inmediatamente pasamos a la memoria de Dios. Y la palabra decaer significa también, mis hermanos, decaer, racab, como carcomido por gusanos, pudrir, apolillarse, pero también decaer con caries. En aquellos tiempos, saben ustedes que no había dentistas como ahora. Y cuando había una carie, llega un momento que se ponía tan fea la cosa que se caía el asunto. Así es el impío. Como un diente con una carie que se cae. Como son comidos como por la polilla. Su memoria se pudre. Su nombre se pudre. Pero el nombre nuestro permanece para siempre. Bien. En el Salmo 8, David dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Salmo 8:4. Dice, al contemplar los cielos, las estrellas y todas tus obras, me pregunto, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria y el hijo del hombre para que tú le visites? Eso es una usted no sabe lo que dice ahí. En el libro de Hebreos se aplica a Jesús. Pero está hablando del hombre, del ser humano. ¿Quién es el ser humano? Sin embargo, tú le entregaste todo. Todo lo que hay en el campo es del hombre. Tú le entregaste la tierra al hombre. ¿Quién es el hombre para que tú tengas de memoria? El hombre es como la hierba que se seca, es insignificante, no vale nada. Pecó, se apartó de Dios. No hay razón por la cual Dios esté recordando al hombre. Cuando usted ve y eso que David lo que vio fue casi 2,000 o 3,000 estrellas que se pueden ver a simple vista. Si le mete el telescopio, los millones de galaxias con estrellas, dice, Dios mío, ¿quién es el hombre? Piénsenlo, ¿quién es Dios? Ahora, ¿por qué tiene Dios que recordar a un mortal? Piense en lo que significa que Dios tenga memoria de usted. ¿Quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que tú le visites? ¿Quién? Hay unos cuantos textos en Cantar de los Cantares, en Eclesiastés, que yo quiero compartir con ustedes, solamente que ustedes miren esto. En Eclesiastés 1:11, no tienen que buscarlo, porque yo quiero que ustedes vayan a otros pasajes aquí. Dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Eclesiastés 1:11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. No habrá memoria. Dice en Eclesiastés 2:16. Escuchen, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Está hablando de la vida natural, de la vida temporal. Está hablando del sabio sin Dios, está hablando de en la vida. La tesis de Eclesiastés es el valor de la vida natural. Ese es el contexto. Pues porque dice, porque ni el sabio ni el necio, dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y morirá el sabio como el necio. Y al morir, su memoria queda en el olvido.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.